Y rápidamente y sin solución de continuidad, vamos a tratar otro tema también vinculado a la educación, y es por una conferencia gratuita que se va a realizar en el día de hoy a través del canal de YouTube de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo. En esta conferencia lo que se va a tratar de dilucidar es qué cambió desde la pandemia en la enseñanza, el aprendizaje y también la evaluación, algo que ya hemos tratado con algunos especialistas, pero es también importante conocer la visión de otras especialistas, y es por ello que estamos en comunicación con la magíster en formación de formadores de la Universidad de Buenos Aires, Rebeca Ajinovich, a quien le damos las buenas tardes desde Radio Nacional. Buenas tardes, Rebeca. Sebastián Abella la saluda.
¿Qué tal? Buenas tardes, Sebastián. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, Rebeca. Y es consultarle esto. Bueno, primero, ¿cuánto va a durar la charla? ¿A quiénes está dirigida? ¿Y cómo podemos, cómo pueden acceder a la misma aquellos que estén interesados?
Bueno, en principio está convocado desde la Universidad de Cuyo, abierta a todos los que quieran participar. Lamentablemente está orientada a educadores, pero también diría que hoy en día las familias también están siendo protagonistas importantes en la educación de los hijos, y si bien tiene una orientación pedagógica en la conferencia, entiendo que está habilitada para todos los que quieran participar.
Y Rebeca, bueno, lo presentábamos al comienzo de la nota, pero uno puede avizorar fuera del sistema educativo qué es lo que ha cambiado, básicamente la presencialidad y demás, pero me imagino que son cambios mucho más profundos. ¿Y qué es lo que cambió durante esta pandemia en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación?
Bueno, en principio me parece que cambió, por supuesto cambió la presencialidad, un eje central, digamos, en la educación. Nosotros, hasta que comenzó la pandemia, fundamentalmente la educación era presencial, digo, más allá de propuestas virtuales, presencialmente la educación en los niveles inicial, primaria, secundario, fundamentalmente presencial, y eso cambió radicalmente y de un día para otro. Y me parece que de esa situación no planificada, no prevista, no buscada intencionalmente, estamos recogiendo muchísimos aprendizajes que entiendo que tenemos que utilizar todo esto que aprendimos para pensar en el regreso a la escuela, en el momento que sea, digo, con los formatos que sean posibles, desde la perspectiva sanitaria, pero muchos aprendizajes. Por ejemplo, aprendimos que no todo necesariamente es presencial, entonces volver a preguntarnos cuál es el sentido de encontrarnos presencialmente en una escuela. Por supuesto que hay muchísimos sentidos, pero tal vez algunos pierden vigencia pensando en una nueva escuela, en una más vinculada al contexto en el que estamos viviendo a través de nuevas tecnologías. Hay cosas que permanecen y se han reforzado. Digo, si hay algo que la pandemia hizo, entre muchas otras cosas, es revalorizar el lugar de la escuela y el lugar de los docentes y las docentes. Por supuesto que cambian estrategias de enseñanza, porque no es lo mismo presencial que virtual. Y empiezan a mostrarse algunas líneas de cambio en la evaluación, pero con cuidado, porque no se cambie un modo de evaluar en 6 meses o en 8 meses, justamente porque es mucho más profundo el cambio, pensar el sentido que tiene la evaluación, el sentido que tiene aprender y enseñar. Entonces diría también que la pandemia nos permitió volver a preguntarnos preguntas relevantes para la educación.
Rebeca, y la consulta tiene que ver con la enseñanza. ¿Se abandonó ya ese modelo? Digo, si esto se profundizó con la pandemia o era previo a la pandemia, en donde El docente era el que poseía el saber y solamente se situaba desde un pedestal y desde allí bajaba la información casi sin interactuar con los alumnos, o eso ha ido cambiando y con esta pandemia y la virtualidad y la no presencialidad se ha profundizado mucho más.
Bueno, primero, estos modelos alternativos de enseñanza, digo, no tradicionales, de un profesor hablando y demás, habían empezado a cambiar antes de la pandemia. Nosotros no podemos atribuir los cambios en los modos de enseñar solo a la pandemia. Hay muchas experiencias muy interesantes en todo nuestro país, obviamente en otros países, de modelos que empezaron a cambiar esa idea de un docente parado hablando. Se hace mucho que se empezó a trabajar por proyectos, por desafíos, problemas, casos. Creo que la pandemia de alguna manera apresuró estos modos de enseñar, a pesar de que al principio, si ustedes recuerdan, y eso se ha conversado en muchísimos espacios, que los primeros meses, ni bien comenzó la pandemia, hubo casi una intención de reproducir modelos presenciales a modelos virtuales, y entonces, bueno, se copiaba el mismo horario que se tenía en presencial para que los estudiantes estuvieran en las pantallas en los mismos horarios que estaban en modelo presencial. Docentes universitarios repetían su teórico presencial en una modalidad virtual. Esto sucedió al principio un poco frente al desconcierto y al cambio tan profundo de un día para otro, digamos, tan intenso. Con el correr del tiempo esto fue cambiando por múltiples razones. Primero, porque nadie puede estar en una pantalla 8 horas, si fuera a la escuela 8 horas. Nadie puede estar en un teórico 4 horas seguidas en la universidad. Entonces empezaron a aparecer, digamos, cambios en la metodología, cambios en pensar otros modos, no solo de clases, sino otros modos de ofrecer experiencias interesantes y desafiantes a los estudiantes. Por supuesto, también agregamos a esto la problemática de quienes no han tenido conectividad, quienes no han podido mantener una continuidad en forma regular, digamos, en sus niveles educativos, y esto ha generado otro tipo de situaciones que también va a haber que abordar y pensar en estos nuevos modos de incorporar a los niños, niñas, quedado o fuera de la continuidad pedagógica o con una intermitencia que no les ha permitido, bueno, completar aprendizajes previstos, ¿no? Pero no podemos atribuir a que estas innovaciones comenzaron con la pandemia, ¿no? Me
Sí.
parece que muchas de ellas habían empezado antes. Por supuesto, la pandemia les dio otro ritmo, otra intensidad. Y por otro lado, nada, me parece que ahora tenemos que tener un tiempo para poder procesar todo lo que sucedió este año, para to tomar las mejores experiencias aprendidas y ver cómo las mantenemos en la escuela presencial, descartar las experiencias que evaluamos que no han sido buenas en términos de enseñanza y aprendizaje. Parece que tenemos que como parar y pensar mirando para atrás qué sucedió antes de decir, de sacar conclusiones así diciendo esto está bien y esto está mal, pero me parece que hay que pensar bastante sobre lo sucedido.
Y como formadora de formadores, Rebeca, ¿quiénes han tenido que actualizarse más? ¿Los y las docentes o los y las alumnas? ¿O ha sido todo una conjunción entre ambos y que se han ido retroalimentando?
Bueno, por supuesto, este cambio, digamos, a partir de la pandemia hizo que los docentes, por un lado, también los estudiantes y también las familias. Y hubo una necesidad de reacomodación de todos los actores sociales, los equipos directivos también, los supervisores, digamos. Creo que no deberíamos solamente mencionar lo que los docentes tuvimos que aprender o lo que los estudiantes tuvieron que aprender. Aquí, toda la comunidad educativa tuvo que aprender formas diferentes de encontrarse, de vincularse, de compartir, de ayudarse, de aprender a usar las nuevas tecnologías. Hemos visto experiencias maravillosas de estudiantes enseñándole a sus docentes a usar la tecnología. Hemos visto experiencias maravillosas de familias, adolescentes aprendiendo en su casa y a su vez enseñando a sus padres eso que estaban aprendiendo en alguna materia a través, digamos, de la tecnología. Creo que los aprendizajes son para todos de diferente nivel, por supuesto, y que nos queda un recorrido en particular con todo lo que tiene que ver con las tecnologías importantes, porque no solo aprender a usarlas, sino entender y comprender el sentido profundo de usar una tecnología para enseñar y aprender mejor, no simplemente porque o está de moda o porque la pandemia me obligó a hacerlo, sino cómo seguir manteniendo aprendizajes profundos, enseñanzas desafiantes a través de las nuevas tecnologías. Y eso requiere aprender de las aplicaciones, pero también aprender qué proyecto pedagógico está detrás de mi decisión de usar una aplicación u otra aplicación. Así que el aprendizaje es para todos.
Sí, eso es para todos. Rebeca, y por último, y agradeciéndole este contacto con la radio pública, sé que tiene que estar con poco tiempo, la evaluación. ¿Cómo lograr que el que apruebe sea el que más sabe? Porque muchas veces, no, a mí me ha tocado como estudiante universitario de estar con un compañero que aprobó, sacó una mejor nota que yo, pero sabía muchas menos cosas de las que yo había internalizado, había aprendido y había logrado también aprobar, pero para el evaluador había tenido yo un menor grado de conocimiento y esa persona que sabía un poco menos, pero sabía los aspectos más centrales o específicos, aprobaba. ¿Eso se puede llegar a cambiar? ¿Se está trabajando para lograr un cambio también en ese sentido, más allá de la pandemia?
Sí, espero que sí, porque las políticas públicas a partir de la pandemia dieron un paso importante en legitimar una evaluación formativa, ¿no? Una evaluación que no sea solamente la cantidad de información que yo recuerdo, que no es el fin de ninguna situación de evaluación, no debería ser, sino cómo uso los conocimientos que tengo para abordar un problema, para trabajar sobre un proyecto, para mejorar la comunidad en la que vivo, es decir, hacer un uso activo y flexible de los conocimientos, y no si los tengo bien guardados en mi cabeza y los puedo repetir. Entonces yo creo que se ha empezado una forma o un recorrido diferente de la evaluación, pero como les decía al principio, no es algo que se puede cambiar en 7 u 8 meses, porque venimos de un modelo de evaluación muy tradicional desde hace muchísimos años, donde efectivamente se valoraba más la repetición de información, la cantidad de datos que uno se acuerda, y la capacidad que uno tiene de usar para darse cuenta, por ejemplo, por qué hay un problema aquí y no lo hay allí. Entonces, la invitación a pensar la evaluación de otra manera está abierta, está legitimada y espero que la podamos continuar.
Bien, muchas gracias Rebeca por este contacto con Radio Nacional.
No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y por interesarse en el tema de educación.
Hasta luego. Era Rebeca Ajinovich quien ofrecerá una conferencia gratuita y que buscará responder esto: ¿qué cambió desde la pandemia en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación? Hoy jueves a las 18 por el canal de YouTube de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo. La magíster Ajinovich es formadora de formadores en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Universidad de Buenos Aires, perdón, y titular interina de la Cátedra Observación y Práctica de la Enseñanza en el Profesorado de Ciencias Jurídicas, también de la UBA, y es docente del posgrado Constructivismo y Educación en Flaxo, alguno de los pergaminos que tiene Rebeca Ajinovich, que va a estar disertando en el canal de YouTube de la Facultad de Educación de la UNCuyo hoy a partir de las 18.
La Radio Pública Nacional. Información y servicios a primera hora. Temprano es mejor. con Rodrigo Sepúlveda y Viviana Gutiérrez. Lunes a viernes, de 7 a 9, por Nacional.
Seguinos en Facebook.